es presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Es un placer para ser el primer mexicano campeón del mundo. Todos los niños, todos los latinos que andan batallando, los sueños sí pasan, todo es posible. Me siento bien orgulloso, man. Vamos a ganar más.
Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos Juan Manuel Márquez, yo soy Jorge Eduardo Sánchez y estamos listos para arrancar este programa de boxeo una semana después de la gran sorpresa de Andy Ruiz sobre Anthony Joshua, la sorpresa más grande del boxeo mundial en los últimos 30 años. Vamos a hablar largo y tendido de ese combate. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo
te va? Jorge, un saludarte también a ustedes que nos siguen semana a semana. Sí, victoria importante de Andy Ruiz frente a un peleador invicto, Anthony Joshua, que parecía ser que iba a ser un peleador que iba para largo en cuanto a sus defensas, y qué sorpresa nos dio Andy Ruiz.
Increíble sorpresa, muy agradable, fantástico el desempeño del peleador mexicano. Toma la pelea como emergente 4 o 5 semanas antes, él la pide en las redes sociales, ya se lo contábamos la semana pasada, pues sí. No tenía realmente grandes oportunidades en las apuestas, 33-1 abajo en las apuestas. Yo había dicho que Joshua iba a ganar por la vía del knockout y terminó siendo una gran sorpresa. A mí me calla la boca, afortunadamente. Y el desempeño de Andy Ruiz sobre el cuadrilátero, Juan Manuel, pues fantástico, porque se va a la lona por primera vez en su carrera y regresa todavía más concentrado, enfurecido, a meterle las manos a Joshua y a maltratar al campeón del mundo.
¿De qué manera regresó Andy Ruiz buscando a Anthony Joshua en la zona corta, en la zona que le convenía pelear a Andy Ruiz por la estatura, por la altura, por los brazos largos de Joshua? Pero creo que es un buen papel. Aquí lo importante para Andy Ruiz fue la velocidad.
Sí.
La velocidad y el movimiento constantemente de cintura, que no se le ve la cintura, pero la movía. Creo que hizo una pelea de estrategia, una pelea excelente, concentrado, metido. Y es la sorpresa la llevó Anthony Joshua, porque no esperaba la respuesta. Después de la caída de Andy Ruiz, no esperaba esa respuesta del peleador mexicano.
Tiene algunos golpes en los parietales. El primero no se pudo recuperar ya el campeón del mundo, el británico, el campeón olímpico, el ahora invicto y ex invicto Anthony Joshua. Pues tomó la pelea de rebote Andy Ruiz. Él venía de una muy buena exhibición ante Dimitrenko. Y soltó las manos, y esas manos no las veía Anthony Joshua, ya lo decía el campeón, con su velocidad, con su defensa, con su técnica. Un peleador lleno de carisma, este Andy Ruiz. Clave el tercer episodio, Juan Manuel, cuando él se va a la lona. Se fue a la lona feo, con una tremenda combinación de upper de derecha y gancho de izquierda. Y se levanta para crecer, para devolver el castigo a Anthony Joshua. Ya estaremos revisando todo lo que hace bien Andy Ruiz, pero también lo que deja de hacer Anthony Joshua. Es una combinación de factores, Juan Manuel, y hablar más de lo que deja de hacer Joshua es quitarle mérito a Andy Ruiz. Entonces, pues vamos a detenernos un poquito más en las virtudes de Andy Ruiz, en lo que hizo muy bien. Aquí están los números, las estadísticas. Pues no hay grandes números a la ofensiva porque son pesos completos. Fueron solamente 6 rounds y algo más, 206 golpes los que tira Andy Ruiz, pero al final superior en las estadísticas el peleador mexicano iba al frente en las tarjetas y es un gran desempeño, es una gran noticia para el boxeo mexicano. 11-1 al momento del combate, pero arrancó con esa pelea 33-1, por eso se menciona tanto ese nombre o ese número de 33-1. Andy Ruiz hizo muchas cosas bien, Juan Manuel, comenzando por su actitud, su disciplina, su manera de encarar el combate.
Cuando un peleador se va a la lona, el rival observa cómo regresa, y Andy Ruiz regresó a quererse desquitar, resultó los peleadores bien, porque ya te comento, la velocidad le hizo daño a Anthony Joshua, y pelearle la zona corta, que es lo que más le convenía a Andy Ruiz, pues le dio resultados, y la velocidad, como te comento, Jorge, pero sobre todo la puntería, le tiraba golpes y Anthony Joshua dejó de mover la cintura, un peleador que incluso dejó de hacer su pelea a la distancia que le convenía hacerla por los brazos largos, uh-huh. aprovechó muy bien Andy Ruiz meterse a la zona que le convenía, y creo que la puntería y la velocidad fueron puntos importantes para Andy Ruiz. Y cómo regresó, la forma de cómo regresó, porque un peleador se da cuenta si regresas mermado, si regresas lastimado, uh-huh. si regresas incluso a hacerte para atrás, el otro aprovecha para irte a atacarlo, pero creo que Andy Ruiz regresó con más coraje y regresó decidido a querer ganar la pelea.
Hablábamos la semana pasada en el programa donde no estuviste, Juan, de la élite de los pesos completos en la actualidad, decíamos Tyson Fury, Anthony Joshua y Dante Wilder. No estaba en la conversación Andy Ruiz. Decir que estaba, pues, es una mentira. Él no estaba. ¿Por qué no estaba en esa conversación? Porque no ostentaba un título mundial y porque había perdido con Joe Parker, que está un escalón por debajo de esos tres que acabamos de mencionar. Por eso no estaba tanto en el radar. Yo no sé si esto terminó por afectar a Anthony Joshua, Juan, si subestimó él y su equipo al peleador mexicano, pues que lo ven a la distancia, que no estudian los videos del peleador mexicano y dicen, pues va a ser una noche tranquila, no tiene el físico Andy Ruiz. Eso sí quieren haber pensado en la esquina del británico, y si fue así, pagaron el precio.
Una sorpresa, y no hay que subestimar a un peleador ni por su cuerpo, ni cómo pelea. Creo que se vio desde el principio Anthony Joshua, iba en el pasillo cuando va uno sale del vestidor hacia el ring, iba tranquilo, iba sin nervios, como diciendo, esta pelea va a ser fácil. Nunca tienes que subestimar a un rival, porque cuando subestimas a un rival te sale peligroso y después no sabes cómo resolver el problema. Es lo que le pasó a Anthony Joshua. Y también hay que ver que no hay que quitarle mérito a este peleador Andy Ruiz, peleador mexicano, mexicoamericano, uh-huh. y creo que hizo un gran desempeño, el desenvolverse muy bien. Estamos viendo la caída con ese gancho estupendo y
sólido. Y ahí pudiéramos pensar, ¿sí? Juan, ahí es el principio.
Se va a achicar, ajá. se va a achicar, pero ¿cómo regresa? Mira, arriesgando, arriesgando el físico.
Ahí está el gancho de izquierda.
Sí, arriesgando.
El parietal.
Exactamente, arriesgando que también recibiera un golpe potente Andy Ruiz, pero llegó primero el gancho de él y creo que aprovecha y lo manda a la lona. Esa fue la primera caída en ese mismo round. Y esa derecha, esa combinación de gancho con derecha, le entró siempre Anthony Joshua en ese momento.
Se fue cuatro veces a la lona, Juan. Sí. Anthony Joshua.
A pesar de que Andy Ruiz es un peleador que no tiene su físico impresionante, como lo estamos viendo con Anthony Joshua. Es un peleador que pega fuerte. Uh-huh. Un peleador que, a pesar, como te comento, su físico no le ayuda mucho, como estamos diciendo. El físico uh-huh. nunca te va a dar de qué está hecho el peleador. Pero sí, mira.
Si no te dice toda la verdad del físico.
No te lo dice. Podrás estar bien trabajado, pero esto que lo estamos viendo con Andy Ruiz, él estuvo bien preparado, bien trabajado. Y la sorpresa que se llevó Anthony Joshua.
Pues muchos, ¿no, Juan?
Sí, la sorpresa esa que nos llevamos también, incluso aficionados. ¿Sí? Porque pensábamos de que Anthony Joshua se iba a salir con la mano en alto por su boxeo, porque es el mejor peso completo en ese momento. Y creo que gran sorpresa para Andy Ruiz y para todos nosotros también, ¿eh?
Ahora, vamos al lado de Anthony Joshua boxísticamente. ¿Qué le pasó, Juan? ¿Qué no utilizó el jab? Si Andy Ruiz es un problema adentro por su velocidad, pues con las manos estiradas, un tipo de 2 metros, debe mantener a raya a Andy Ruiz. ¿Por qué no utilizó su distancia, Juan? Y a mí me da la impresión de que no nada más perdió la pelea, ¿eh? Sí. Perdió su espíritu. Anthony Joshua, porque una cosa es perder el combate y ser caballeroso y al final darle un abrazo y felicitarlo, y otra es estar muy cómodo en la derrota como Anthony Joshua, ¿eh?
Estaba contento, no puede, sí, o sea, sí. También hay que analizar una gran victoria del peleador mexicano.
Sí, no hay duda.
Pero de alguna manera también Anthony Joshua sin ganas, cuando un peleador le cuesta trabajo ganar los títulos mundiales, soy el mejor peleador de peso completo, los voy a defender. Aunque te estés quebrando, buscas la manera de regresar al combate.
Renunció, Juan.
El peleador británico se quedó. El referee le contó. El referee tiene que suspender.
Le dio motivos al referee para no seguir.
Sí, le contó 10 segundos. Dejó que se recuperara. Se fue a la esquina. Se quedó parado. Le volvió a contar. Le hizo la seña como lo dice la regla.
Ganó tiempo, Juan.
Ganó tiempo. Tiró el protector. Le hizo la seña como lo comenta la regla, que caminara hacia adelante. No caminó. Lo que hizo el referee fue parar el combate, que eso hizo trabajo perfectamente bien, pero la manera de la forma que renunció el peleador invicto, el que le costó ganar los campeonatos, batalla frente a Klitschko, hay que recordar una batalla dura. Perderlo de esa manera, dices, está duro, pero gran victoria del peleador mexicano.
Vamos a seguir hablando de esto, pero una reflexión breve, nada más en el primer bloque de este programa, para que sigan marinando las peleas, Juan. Para que sigan, ¿verdad? ¿Sí? La primera vez Márquez noqueó a Pacquiao. Económicamente, aquel combate de Pacquiao Mayweather fue un éxito, pero deportivamente fue un fiasco. Para que sigan marinando el combate de Wilder Joshua, ¿verdad? Uh-huh. No le están dando al público lo que necesita en el momento que lo pide.
¿Sí?
Les gana la ambición, Juan, sí. Que los conozcan más, que debute, que derrote a todos en los Estados Unidos, Anthony Joshua. Y en la primera de cambios, pierde los tres títulos y por la vía del knockout. Andy Ruiz aprovecha la ocasión, es un gran peleador, subestimado técnicamente, porque técnicamente es muy buen peleador, muy veloz y además con un carisma fantástico. Vamos a escuchar qué nos dijo.
Sí, pues todos que piensan que no soy, nomás porque nací aquí en los Estados Unidos, es mal, porque yo representé a México tratando ahí para las Olimpiadas y siempre peleando por el Valle Imperial y Mexicali, Baja California, de México. So, yo siempre de las peleas profesionales y amateurs, siempre yo dije a México y mi jefe, mi jefa también, ¿sabes? Son de Mexicali y pues yo me siento más mexicano que otros mexicanos que nacieron allá en México, porque yo peleé por mi raza, peleé por México. No, es algo increíble. Ahorita me ando cachetando si es real todavía, pero no, me siento bien orgulloso que gané los títulos y que hice historia. Eso es la meta que tenía desde cuando comencé profesional.
¿Cómo te esperas ese recibimiento de México, mi estimado Andy?
No, pues ando nervioso, ando happy, ando de todos lados ahorita, ando como si ando soñando ahorita, pero bien orgulloso y feliz que voy a conocer al presidente. Ando bien, bien feliz.
¿Qué tanto te ha cambiado la vida, mi Andy?
Me ha cambiado mucho y la gente también, dicen que cambié la vida a ellos por ganando el título y siendo historia, pero pues apenas viene de la pelea y todo el día ni llego a mi casa con los niños y nada. Aquí me traen en puras entrevistas ahorita. La única meta que quería es hacer el primer peso campeón del mundo de México y a ganarle a ese grande que todos tenían miedo. Y gracias a Dios que logramos eso. Le gané y no por decisión o nada, pero por knockout y me siento bien agradecido con Diosito que él me ha dado mucho.
El carisma de Andy Ruiz, y ahora vienen las preguntas para ti, Juan, tú que ya pasaste por eso. ¿Qué significa para el boxeo mexicano lo que consiguió Andy Ruiz?
Mira, fíjate, eso es algo muy importante, algo donde lo está logrando. Primer peleador mexicano campeón en peso completo de la historia del boxeo mexicano. Uh-huh. Creo que eso lo dice todo, eso lo llena ese hueco que en nuestro país nunca hubo. Y creo que es un punto muy importante, primer campeón mexicano en la división de peso completo. Para eso es excepcional, la verdad es muy, muy bueno y hay que esperar que otros peleadores vengan. Pero para esto ya Andy Ruiz se ganó
el
lugar en la historia del boxeo mexicano y por qué no decirlo también a nivel mundial.
Y en cuanto a las sorpresas, Juan Manuel, ¿dónde colocas esta sorpresa? Porque muchos habló de Buster Douglas contra Tyson en el 90 en Japón, cuando lo noquea Buster Douglas. ¿Dónde colocas esa sorpresa? Casi 30 años después.
Es difícil poder colocar a un tipo de este tipo de peleas, por ejemplo.
Hay que olvidar,
es grande, es una victoria grande, como todas las que ha habido, por ejemplo, Julio César Chávez frente a Mendrick Taylor, la victoria de tu servidor frente a Manny Pacquiao y otras. Y si nos podemos analizar,
Salvador Sánchez
a Wilfredo Gómez, a Suma Nelson también, que le ganó. Creo que hay varias victorias y varias peleas importantes y varios triunfos a favor de los peleadores mexicanos. Poderlo colocar y decirte está en el número uno, número dos, es difícil, pero es una victoria importantísima que nos deja ya un gran legado a los peleadores que están ahorita, que deja también que todo se puede, como lo comenta él, nada es difícil, será difícil pero no imposible. Y creo que eso es lo que está dejando Andy Ruiz, pero es una victoria que ya nos deja ya durante ya para el resto de la historia del boxeo mexicano.
En los próximos días va a visitar al presidente de México, es un tipo con mucho carisma. Mucha gente está cuestionando su nacionalidad y no pasa por ahí. Él tiene la doble nacionalidad, tiene pasaporte mexicano, representó a México en competencias internacionales, habla español y lo más importante, se siente mexicano, Andy Ruiz. Felicidades a Andy Ruiz. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Enseguida regresamos. Aquí está la encuesta. ¿México tendrá campeón de peso pesado por mucho tiempo? Esa es la pregunta, ¿eh? Participe con nosotros. Hay revancha firmada inmediata. ¿Le convendrá a Joshua sí o no? Bueno, participe con nosotros. Ya regresamos.
A los golpes, es presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Vamos a revisar algunos de los mensajes de las grandes personalidades en las redes sociales. Dice Sylvester Stallone, el Rocky mexicano, una proeza increíble. Para los que no creen que fue una sorpresa, Manny Pacquiao. ¡Wow! Andy Ruiz ha sorprendido al mundo. Esta fue una de las sorpresas más grandes en la historia del boxeo. Para los que no creen que fue una sorpresa. Canelo Álvarez dice, ¡viva México! Felicitaciones, Andy. Me da muchísimo gusto ver a alguien con determinación triunfar. Por cierto, mucha gente se metió también con el Canelo después de la victoria de Andy Ruiz. Son peleadores completamente diferentes. Y son estilos completamente diferentes. Bueno, Andy Ruiz, pues ya tocó el cielo. Se ganó un poco más de 6 millones de dólares. Ahora aspira, pues no sé, quizás al triple de la paga de este primer combate ante Joshua. Ahí está su entrenador, Manny Robles. Juan, ¿viste algún efecto especial en el trabajo de Manny Robles? ¿Algún ajuste de lo que habíamos visto antes de Andy Ruiz?
Creo que el movimiento de cintura fue importante. Esto es lo que están trabajando con las manoplas. El tirar y bloquear y regresar con velocidad. Me le tira una derecha y bloquea con la izquierda y regresa con derecha, gancho derecha. Y le dio resultado, ¿eh? Ese gancho con derecha le entró a Anthony Joshua. Y creo que es un punto importante, mira. El siempre tirar golpes y siempre mover la cintura. Porque siempre un rival, a cada acción hay una reacción.
Claro.
Entonces siempre un rival busca regresar tirando golpes. Y Andy Ruiz trabajando bien los contraataques y moviendo la cintura constantemente, que es un punto importante para el peleador mexicano.
Desde hace un par de semanas en los diferentes espacios de ESPN veníamos advirtiendo de la velocidad y precisión en las combinaciones de Andy Ruiz. Pues tratando de decirle al público que no conocía a Andy Ruiz, pues que este muchacho no es un flan como peleador, ¿verdad? Al contrario, con un buen trabajo amateur, con buenas bases técnicas, pero pues siempre tomando en cuenta que el favorito era Anthony Joshua y que lo más lógico era que ganara Joshua. Y al final, pues Andy Ruiz, ya sabe usted cómo terminó la historia. Pero ahí está el trabajo de Andy Ruiz, de pies ligeros, de manos ligeras, con velocidad, pero con potencia en ese gancho izquierda, con la derecha que logró meter entre la guardia de Anthony Joshua. Muchos recursos técnicos, Juan. Y aparte, si nos damos cuenta en los episodios, en los intercambios contra Anthony Joshua, el británico no tenía cintura, no quitaba golpes, y Andy Ruiz sí quitaba golpes, llegó a esquivar varios y terminó ahogado Anthony Joshua, y Ruiz tranquilo.
Es lo que estamos viendo, cuando con las manoplas él está bloqueando y regresa, defensivamente hablando o trabajando bien, y en respuesta a los contragolpes haciendo de la misma manera. Creo que eso no se lo esperaba Anthony Joshua, porque son peleadores en la división de peso completo, son peleadores muy frontales, que no tienen velocidad, que nada más es poder. Y estamos viendo aquí con Andy Ruiz poder, velocidad, boxeo, técnica. Hay que ver qué le depara con otros rivales, hay que ver cómo le va con Deontay Wilder.
No, pero primero viene la revancha.
Viene la revancha, sí. En esta revancha hay que ver cómo le va. Y ya lo estabas comentando fuera del aire, que lo comentaban, que las veces que peleé Andy Ruiz con Anthony Joshua lo va a noquear todas las veces que sea.
Eso lo decía Tyson Fury.
Tyson Fury. Hay que esperar a ver si es cierto. Hay que esperar si llegó mal. No hay que buscar excusas. Una victoria muy importante para Andy Ruiz. El boxeo, la técnica, la condición fueron importantes para esta contienda. Hay que ver su desempeño en la revancha.
Anthony Joshua dejó cosas por hacer. que normalmente hacía.
Claro, hay que ver.
Se combinan muchas cosas para que venga.
Las dejó de hacer porque no hay que quitarle mérito a Diego.
No, no, esa es lo que me
refería. Hay que moverle. Ay, ¿por qué? ¿Cómo le peleó diferente? Hay que recordar la pelea ante Anthony Joshua con Klitschko. Fue diferente porque eran dos peleadores del tamaño igual. O sea, del tamaño igual. Manejaron la estrategia en ese momento. Fue una pelea que los dos tiraban golpes de poder. Terminó noqueando Anthony Joshua a Klitschko en el onceavo episodio. Ahora es diferente. Andy Ruiz, peleador más chaparrito, peleador más bajito, mueve la cintura, le cambia la estrategia, se le mete a la guardia y combinaciones a velocidad, donde Anthony Joshua no estaba acostumbrado a este tipo de peleadores y lo subestimó. Aparte también el subestimar un peleador le da la sorpresa, ¿eh? Creo que
los dos primeros rounds, Juan, no se hicieron mucho daño.
No, fue distancia.
Andy
distancia.
Ruiz no hizo gran cosa, Joshua se le llevó ahí con piernas y moviéndose un poquito y conectando uno o dos golpes y listo. Tercer round fue quizás el mejor round del año hasta el momento en el boxeo profesional en este 2019. Y en el cuarto episodio los dos se dan un descanso, Juan. Sí. Se la llevan tranquilita, se dan un break, se recuperan las dos y luego vuelven otra vez los fuegos artificiales a partir del quinto episodio. Pero es un hecho, Juan, que Andy Ruiz no le muestra la velocidad a Joshua hasta que se levanta de la lona.
Sí, se levanta enfurecido, se levanta enojado, con el carácter, con las ganas de querer ganar, el levantarse porque no se fue a la lona lastimado, ¿eh? Uh-huh. Andy Ruiz fue a la lona lastimado, se levantó.
No se levantó lastimado.
No, se fue lastimado, pero se levanta bien. Creo que es el lapso.
Sorprendido, ¿no?
Sí, sorprendido, como caída. Diciendo, ¿qué pasó? Pero creo que el levantarse de esa manera, el querer buscar tú al rival, que lo logró. Y eso, creo que eso puso a Anthony Joshua el quererlo poner más a la distancia, porque ya no tenía la misma confianza Joshua al entrarle a tirar golpes porque dijo, me va a sorprender, uh-huh. Me va a contragolpear. ¿Por qué no manejó bien la distancia Anthony Joshua? Por los movimientos de cintura de Andy Ruiz, uh-huh. Las combinaciones a velocidad, incluso los contragolpes que en algunos momentos manejó Andy Ruiz fueron efectivos y es por eso que Joshua la estrategia que tenía el peleador británico no le resultó por lo que hizo Andy Ruiz.
Pensó que lo iba a resolver con el 1-2 sí. Open, ¿verdad?
1-2 gancho, 1-2.
Y se vio sorprendido cuando las combinaciones largas de Andy Ruiz no terminaban, Juan.
Sí.
¿Llegó por hacer esto contra las cuerdas, Juan?
Sí, porque, mira, eso hay que recordar en aquel pasaje de la pelea cuando referí para la misma, Andy Ruiz tira gancho, derecha, uppers, y está ahí encima de él, y después con un jaloncito se va a la lona Anthony Joshua. Pero fueron golpes constantes, golpes, combinaciones constantes, que creo que eso fue lo que acabó por mandar a la lona Andy Ruiz con combinaciones largas.
De diferente trayectoria,
combinaciones largas, pero sobre todo con mucha puntería. Unos iban a los parietales, que esos te lastiman más que si fueran a la quijada, porque te marean, no sé si igual o peor. Uh-huh. Y creo que la puntería en este caso para Andy Ruiz fue muy importante. Y felicitar también a su esquina, porque fue un triunfo
fantástico, importante. Fantástico, entre los mejores en la historia del boxeo mexicano. ¿Qué dijo Anthony Joshua? Él no pone excusas, simplemente dice, en la revancha nos vemos.
Losing isn't in anyone's nature, whether you're playing chess, PlayStation, or competing at a high level in sport or in business. And I took my first loss. How to explain that feeling? It's happened to me before, but I feel like those times I lost years back have made me a stronger person. And it hasn't really changed me and my work ethic, my mindset, and what I stand for. The people I'm still loyal to, my trainer, Robert McCracken, my amateur coach at Finch ABC, still going to work with these guys. They're still going to teach me everything I need to know. They've done a great job for me, not only inside the boxing ring. Congratulations to Andy Ruiz. He has 6 months or so to be champion because the belts go in the air and he's going to have to defend his title against myself. Within our contract when we was negotiating, we added some clauses, as you do. So naturally, we added like a rematch clause, date, location and so on. So I would not mind if it was in New York again. I wouldn't mind if it was in England. I feel like, as I said, I'm stopping off in New York and I'm going to come back home as well, so I'd love it to be in England as well. But New York, man, they opened their arms for me and my whole team and it was phenomenal. You know, Madison Square Garden, even though it didn't go my way, what an undercard, the history that was created. I'm still speechless. Like, it was an amazing night. It was an amazing night altogether. You know, I had no panic attack. Like, I'm not that type of person. You know me. And that's why I say, and I'm going to keep on saying, is that I have to take my loss like a man. No blaming anyone, no blaming anything. I'm the one who went in there to perform, and my performance didn't go to plan. My game plan didn't go to plan. So I have to kind of readjust, analyze, do my best to correct it, and get the job done in the rematch.
Pues excelente las declaraciones de Joshua, un magnífico deportista, un gran atleta. Tiene que olvidarse un poquito de las pesas y ponerse a trabajar en el aspecto boxístico, en el gimnasio. Juan, pero aquí volvemos a lo mismo. No está bien lo que dice Dante Wilder cuando él habla de querer un cadáver en su currículum, cuando él habla de matar a alguien sobre el cuadrilátero. No, no está bien, tampoco se trata de eso. Pero tampoco se trata de lo que hizo y dijo Anthony Joshua después de la pelea ante Andy Ruiz, en donde, reitero, él se sentía muy cómodo en la derrota, y eso no le puede ni le debe pasar a un atleta de alto rendimiento. Se vale felicitar, al contrario, darle un abrazo, sonreír, una fotografía y listo, vámonos de ahí y empezar a trabajar inmediatamente, o desquitarse en el vestidor con algo, con, o no sé, soltar su rabia, concentrarse y ver qué fue lo que pasó. Pero estar ahí felicitando 10, 15, 20 minutos al peleador contrario, pues a mí no se me hizo del todo lógico, pero yo respeto su caballerosidad. Pero Juan, tampoco se trata de lo que hace Wilder. Pero cuando vamos al instinto de uno y otro, pues está claro que el de Wilder es un instinto de peleador, muy agresivo, ¿no? Que se equivoca también en sus declaraciones, pero sigue como que está hecho de otra madera, ¿no?
Sí, hay veces que tienes que ser agresivo, hay veces que tienes que tener declaraciones de la misma manera agresivas, pero también hay que tener algún cuidado en las declaraciones que tienes que hacer. Hay peleadores que no se miden, como decimos, cada cabeza es un mundo, y eso es punto y aparte. Pero creo que Anthony Joshua aceptando la derrota, sí, aceptándolo bien, siendo caballeroso, pero como lo comentas, muy como contento después de la derrota.
Pues a ver si no se le fue el espíritu por ahí, ¿verdad?
También el espíritu guerrero, el espíritu de peleador. Hay que esperar la revancha, no hay que aventar los pájaros al vuelo. Hay que esperar la revancha, hay que ver cómo se va en esta situación. Y hay que ver también cómo lo resuelve Andy Ruiz. Con la revancha va a ser una pelea muy importante.
Y a ver dónde es, porque Andy Ruiz quiere que sea en México o en Las Vegas. Y ya veíamos que el ex campeón del mundo, quien tiene la cláusula de revancha en el contrato, Anthony Joshua la quiere en el Reino Unido, en Inglaterra. Decía Tyson Fury, si pelean 100 veces, 100 veces va a Andy Ruiz. Y otros decían, a lo mejor tendría que hacer otro combate antes de enfrentar inmediatamente a Andy Ruiz para volver a generar confianza. Un montón de conjeturas por todos lados. A ver qué ocurre. Se habla de noviembre o diciembre, el combate de revancha. ¿México tendrá campeón de peso pesado por mucho tiempo? ¿Qué dice usted? Participe con nosotros. Está apretada, ¿eh?
Cerrada.
Está cerrada la encuesta. ¿Sí o no? Empezamos con...
El Ring es presentado por Corona Extra. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo con algo extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Aquí estamos en el ring de A los Golpes para tratar de entender un poco de lo que ocurrió el sábado pasado en Nueva York con Andy Ruiz y Anthony Joshua. A ver, Juan, técnicamente, ¿qué viste que no hayas dicho ya en el escritorio?
Mira, técnicamente creo que lo trabajó muy bien Andy Ruiz. Andy Ruiz estar un peleador largo, casi estamos similares a la altura de tú de Anthony Joshua y yo de Andy Ruiz. Bueno, pero no del físico, no del físico, de estaturas así, bueno, pero así similares. Creo que el punto importante para Andy Ruiz y que no se esperaba Anthony Joshua es el movimiento de cintura, el estar llaveando constantemente, que hizo después de ahí cuando le tiraba el jab, Andy Ruiz lo quería contragolpear con derecha, por eso es que Anthony Joshua no se metía, pero cuando el factor importante para el peleador mexicano es cuando movía la cintura y estaba aquí. Cuando quería tirar las manos Anthony Joshua a los puños, no podía. Estaba aquí y el peleador mexicano sí, por todos lados le tiraba a velocidad, que le conectaba golpes certeros y ese gancho con derecha que fue tirando el jab, Andy Ruiz tirando el jab y de repente gancho derecha entre la guardia de Joshua. Entró. Le entró casi toda la pelea Joshua, pero creo que el factor importante, como te comento, Jorge, el trabajar la zona corta, uh-huh, el trabajar aquí con velocidad por afuera, lados, fuera con uppers, con ganchos derechas, rectos, incluso abajo. Creo que son factores.
Uppers no tiró.
Uppers no tiró porque Joshua con los brazos largos terminó mejor haciendo cubriéndose así. Dijo, ya estuvo, ya, ¿no?
Oye, Juan, pero había estado en programas anteriores, una de las virtudes de Joshua, pues era el contragolpe.
Sí, pero bueno. ¿Qué
ocurrió?
No, porque si, los brazos largos, como yo me meto aquí, yo te tiro golpes al lazo, allí, ¿cómo me contragolpeas?
No, imposible.
¿Cómo me contragolpeas?
Tendría que moverme, y te mueves,
y ahí voy yo. Te voy presionando para no darte el blanco y para no darte la distancia para que me puedas contragolpear.
O sea, la estrategia de Joshua fue completamente equivocada, sí, y la del mexicano fue correcta.
Exactamente,
Juan.
Manejó muy bien la estrategia Andy Ruiz y la estrategia de Joshua, que en vez de estar manejando la distancia...
¿Por qué no tiró jabs, Juan?
Temeroso al contragolpe, Andy Ruiz moviendo la cintura constantemente allí, incluso también llaveando. Andy Ruiz también le metió jabs, sí, a Anthony Joshua.
Algunos, sí.
Esperaba la respuesta cuando le tiraban el jab, él regresaba, se hacía para atrás tantito la cintura y regresaba con el jab. Eso también es importante cuando un peleador te maneja bien la estrategia, te maneja bien los contragolpes y regresa tirando golpes.
Le metieron una tremenda derecha, sí, a Andy Ruiz cuando se para de la lona. La aguanta y va por Anthony Joshua.
Sí, esa derecha fue una derecha potente que la absorbe bastante bien. Venía el gancho de Andy, Anthony Joshua, pero llega primero el gancho de Andy Ruiz, que es lo que provoca la primera caída de Joshua en ese tercer episodio.
Que se le alcanza a dar
el parietal. Porque viene la derecha, la bloquea, llega el gancho primero, y llega el gancho primero de Andy Ruiz, y el gancho de Joshua se queda casi pasa rozando, también por el movimiento del contragolpe de Andy Ruiz.
El detalle es que Joshua tenía la mano un poquito más abajo, Juan.
Sí, sí, pero no se esperaba la respuesta. Tira la derecha, luego el gancho, y viene el gancho los dos al mismo tiempo, pero llega primero el de Andy Ruiz. Creo la velocidad y el leer las combinaciones de golpes.
¿Cómo terminó con Joshua, Juan? Esa última combinación donde entra a la derecha entre la guardia de Joshua.
Sí, esa la estamos viendo aquí. Ya lo había lastimado en el centro del ring. Cuando viene con el gancho derecha, lo hace que se vaya hacia atrás. Se, uh-huh, van las cuerdas y llega y ahí le empieza a tirar combinaciones de golpes. Y prácticamente así terminó.
¿Así?
Joshua, así. Nada más golpes certeros. Bien, a los parietales, a los osoperes, incluso ganchos derechas.
Esa derecha
con el gancho derecha y otra vez gancho. Ya nada más lo que acaba, ya iba cayendo Casa, Joshua.
Creo que lo tiró con un jab, Juan.
Ya iba cayendo Joshua, que nada más terminó por jalar Andy Ruiz y ya era una caída, ya iba lastimado.
¿Crees que le repita la dosis y se vuelven a pelear?
Yo creo que sí, ya leyó bien el combate Andy Ruiz. Va a ser una pelea difícil, depende de dónde la hagan, si van allá a Inglaterra o la hacen aquí. Pero creo que tiene la calidad boxística Andy Ruiz para poder retener. Hay que esperar cómo maneja ahora la estrategia Anthony Joshua.
Andy Ruiz ya es campeón del mundo.
Ya es campeón del mundo.
Y va a crecer más, Juan.
Sí, tiene la posibilidad. Está inspirado, está motivado y creo que ese es un punto muy importante.
El ring, a los golpes. La invitación para que nos acompañe este sábado por la noche con la función de Oscar Valdés ante Jason Sánchez. Van a disputar el título mundial de peso pluma, la sexta defensa del peleador mexicano. Además, el combate entre Flores y Briseño a 8 episodios. Los horarios en pantalla, 21 horas tiempo de la Ciudad de México por ESPN 2. Para que no se lo pierda, ESPN Knockout. Aquí está la ceremonia de pesaje para el combate de este sábado por la noche en Reno, en Nevada. El peleador mexicano Oscar Valdés, 125.4 libras por 124.8 de Jason Sánchez, con el límite de la división de 126 libras. Oscar Valdés, que estará exponiendo su título mundial en pluma de la Organización Mundial de Boxeo, en muy buenas condiciones Oscar Valdés. Segundo combate con Eddie Reynoso en la esquina, buscando cambios, sobre todo defensivamente, que lo conecten menos, Juan.
Sí, defensivamente tiene que mejorar, tiene que después de una acción y después de tirar golpes tiene que mover la cintura. Hay que ver cómo se ve frente a Jason Sánchez.
Bueno, cuidado con Sánchez, que está invicto, tiene marca de 14-0, 7 knockouts, es un peleador competitivo, más o menos la misma estatura, los dos de guardia derecha, más o menos pues ahí en los 20, 24 y 28. Es favorito, obviamente, Oscar Valdés. Y después de lo que ocurrió el sábado en Nueva York, pues todo mundo anda dubitativo, ¿no?, a la hora de ir a enfrentar un combate de boxeo. Y sobre todo, pues, si te favorecen los momios, ¿verdad, Juan?
Sí, tú vas con esa mentalidad de que las apuestas están a tu favor, pero nunca hacer subestimar a tu rival.
Hacer confianza.
Nunca hacer confianza, nunca subestimar a tu rival. Tú ir a lo que hiciste en la preparación, en entrenamiento, y demostrarlo en el cuadrilátero. Ahora, Jason Sánchez no es un peleador fácil, ¿eh? Es un peleador invicto, un peleador que tiene velocidad, que trabaja muy bien sus combinaciones de golpes. Y Oscar Valdés tiene que tener la cuestión que está trabajando con Eddie Reynoso, uh-huh. La defensiva. Tiene que usarla y tiene que incluso irse a los contragolpes, porque Jason Sánchez es un peleador que, como te comento, la velocidad, pero no está acostumbrado a los contragolpes.
Está obligado a retener su campeonato, a defender su título mundial. Es la sexta defensa. No creo que esté obligado a ganar por la vía del knockout. Muy difícil que alguien tenga la obligación de ganar por la vía del knockout, a menos que lo haga en cada pelea. Pero ni aún así, Juan, ¿no? Dependiendo de las habilidades del contrario, es una falta de respeto.
Sí, para claro, nunca puedes obligar a un peleador a ganar por la vía del knockout. El triunfo es como sea, pero es triunfo. Sea por la vía del knockout, sea por la decisión. Pero un peleador siempre va a manejar lo que él le conviene sobre el cuadrilátero. Si va a ganar por la vía del knockout, bienvenido. Y si no va a ganar por esa vía, por la decisión, pero hay que ver si es una decisión unánime, de qué forma, de qué manera. Pero nunca puedes tú presionar a un peleador o decir que tiene que ganar por la vía del knockout. No es válido.
Claro, ahora Juan, Oscar siempre ha tenido ese compromiso con el espectáculo. Él es un peleador que antes gustaba de dar ese espectáculo, ese entretenimiento. Un peleador brutal, de choque, yendo hacia el frente, con combinaciones largas, espectaculares.
Y donde no sacaba la mejor parte, perdón que interrumpa, sí. Por eso le fracturaron la mandíbula, la quijada. Sí. Él tuvo que mejorar en cuanto a la defensiva, que lo está haciendo bien, hay que verlo ahorita, pero no puede...
Pero qué bueno que aceptaron la realidad, Juan.
No puedes tú hacer, claro, y no puedes hacer tú una carrera, en este caso de Oscar Valdés, siempre ir al choque,
la cara por
ofrecer
delante.
Espectáculo. El espectáculo se ofrece con boxeo, con técnica, con contragolpes, con combinaciones de golpes, pero siempre la defensiva de un peleador. El dicho lo dice en el argot boxístico, pega sin que te peguen, ese es el boxeo, el arte del boxeo. Y por supuesto, en el boxeo tienes que recibir golpes, pero por eso está la defensiva. Hay que ver cómo lo trabajó con Eddie Reynoso. Ya hay que olvidarse que el espectáculo es importante, pero también la integridad, el ganar las peleas convincentemente, y entre menos golpes recibas, tu carrera va a ser más larga.
Sí, ese es el gran detalle con Oscar Valdés. Él nos decía, pues es que yo no quiero dejar de ser espectacular. Bueno, es que se puede ser espectacular haciendo otras cosas también, ¿no?
Por supuesto.
No con la cara por delante, con la mandíbula expuesta, en donde pues normalmente lastimaban a Oscar.
Claro, siempre hay que buscar la manera de cómo hacer peleas importantes. Estando en la zona corta, contragolpes, combinaciones, golpes, pasos laterales, y te vuelves un peleadorazo y un peleador agresivo, pero con técnica.
Dominante en todos los terrenos.
Y con técnica, aparte.
Y sí, bueno, que siga mejorando Oscar Valdés, porque ya vienen las peleas de unificación en esa división, en la que todo mundo está preocupado por lo que puede ocurrir en esas tremendas combinaciones. Pero ya nos hace falta Oscar Valdés en un combate de unificación. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Joe Frazier.
Pues mire, regresamos a las andadas. Aquí estamos en esta sección fantástica para presentarles a ustedes ahora el punto de vista del campeón Juan Manuel Márquez. La semana pasada hicimos el mismo ejercicio con Julio César Chávez. Eran otros combates, ahora son menos peleas. No vamos a perder mucho tiempo, Juan, pero sí es importante escuchar tu punto de vista. Julio César Chávez contra Manny Pacquiao. ¿Quién hubiera ganado y por qué?
Hay que ver, hay que también analizar y decirle a la gente, hay que ver el mejor momento de los dos peleadores.
Exactamente.
En el mejor momento de Julio, y en el mejor momento de Manny Pacquiao. Uh-huh. Hay que ver y hay que analizar que Julio César Chávez, un peleador que te hacía pelear en la distancia que a él le convenía. Uh-huh. Hay que recordar frente al Macho Camacho que un peleador se movía bien, frente a Mendrick Taylor, uh-huh. Los hizo pelear en la zona de combate. Yo creo que no hubiera sido la excepción. Manny Pacquiao, el poder, la velocidad, tenía que tener cuidado Julio César Chávez. Creo que las combinaciones largas de Julio César Chávez y las combinaciones a las zonas blandas hubieran hecho mella a la humanidad de Manny Pacquiao. Hubiera sido una pelea dura, difícil para Julio César Chávez, pero creo que se lo hubiera ganado por la vía de la decisión.
Por los puntos, Julio César Chávez.
Sí, no por knockout, por los puntos.
Hubiera sido un choque fantástico, increíble.
Fenomenal.
Solamente en videojuegos podemos recrear eso, porque...
Sí, solamente.
Qué maravilla de pelea. Sí. Tristemente, pues así es la vida.
Y no hubiera sido una pelea fácil para Julio, ¿eh? No hubiera sido una pelea fácil. Creo la velocidad y la potencia en la cual se sabe de Manny Pacquiao hubiera hecho alguna mella en Julio, pero Julio con los movimientos de cintura, con las combinaciones largas y, como te comento, las combinaciones a las zonas blandas, hubieran hecho mella.
¿Alguien más se hubiera aprovechado de esa pelea? Si se hubiera dado, Juan, porque se hubieran mermado mutuamente.
Claro, se hubieran acabado.
Sí, a ver, otra. Mira, ¿qué te parece esta combinación? Yo nada más de imaginarme cierro los ojos porque qué maravilla. Marvin Hagler, Carlos Monzón en los medianos.
Son tiempos diferentes.
Sí.
Aquí Carlos Monzón era un peleador campeón hecho y derecho, un campeón sólido, cuando Marvin Hagler iba creciendo. Uh-huh. Iba creciendo. Marvin Hagler era también fortaleza, pero creo que un poquito más de técnica. Monzón era más fortaleza, más
boxeo
corazón.
Boxeo diferente,
pero creo que me voy con Marvin Hagler por la técnica. Tenía potencia y siempre estaba en la zona corta tirando golpes.
Y zurdo.
Creo que en este caso Marvin Hagler también.
En el mejor momento
de ambos peleadores, pero estábamos en épocas diferentes.
Sí, qué maravilla de peleadores. Sí. Bueno, no por nada están aquí. A ver, uno más. Ándale, Juan Manuel Márquez contra Eric Morales.
Hubiera sido una pelea dura, difícil. Eric Morales, su pegada. Creo que Eric Morales es un peleador que largo, espigado, con técnica, con velocidad, con
alcance,
pegada.
Con movilidad.
Pero creo que un peleador no acostumbrado a los contragolpes. Los rivales que tuvo no lo contragolpearon.
Lo contragolpeó Barrera, Juan.
Barrera lo contragolpeó. Recuerdo bien en esa tercera pelea que gana a Marco Antonio Barrera. Y creo que eso lo hacía mella a Eric Morales. Uh-huh. Hubiera sido una pelea dura, una pelea muy, muy buena. Pero pues me voy conmigo mismo.
¿Sí? ¿Cuál es tu punto más alto, Juan? Porque contra Pacquiao, cuando lo noqueas, ya no es tu punto más alto, evidentemente.
No, ya, el punto más alto es
el cuando... El mejor Márquez.
Cuando yo estaba clasificado en los cuatro organismos, número uno, número dos, número tres, uh-huh, donde peleaba, en este caso, Eric Morales con Marco Antonio Barrera, donde en aquella ocasión donde Barrera le gana a Morales, Barrera deja título vacante, me tocaba disputarlo a mí.
¿Y tú por a quién enfrentabas?
A Inginchi. Yo me tocaba enfrentar a Inginchi 1 y 2. Uh-huh. Entonces, ahí hicieron ahí pues algunos movimientos medio extraños, uh-huh, donde le dan a este Poli Ayala frente a Eric Morales.
Que gana Eric Morales,
recupera el campeonato, pero gran peleador Eric Morales.
¿Hubieras ganado tú?
Sí, difícil, pero nos iba a costar trabajo.
Por el contragolpe.
Sí.
Bueno, Tyson contra Ali. Se lo decía yo a Julio la semana pasada. Tyson en su mejor momento por ahí de 1986, invencible. Pero ese señor califica entre los mejores de la historia.
Hay que ver, este potencia, era potencia en su esplendor. Uh-huh. Y esto, la técnica, potencia, boxeo, inteligencia. Creo que, ¿para qué nos vamos tan lejos? Muhammad Ali, como te comento, los contragolpes, el manejar las piernas, el manejar la distancia. Mike Tyson, un peleador chaparrito, cuando estaba en la zona corta era peligroso, pero Muhammad Ali iba a manejar la estrategia de no dejarlo estar en la zona corta.
Posiblemente Tyson lo hubiera enviado a la lona, Juan.
Sí, lo hubiera enviado, pero creo que Muhammad Ali tenía la experiencia, el boxeo, la técnica. Incluso a mí lo que me dejaba sorprendido de Muhammad Ali es que decía, lo voy a noquear en 5 rounds, y en 5 rounds llegaba. Y al siguiente rival hablaba, pero lo cumplía.
Sí pudo con Frazier,
¿sí?,
que era como Tyson físicamente,
pero
con
más técnica,
gancho.
Pero más técnica. Yo creo que
seguramente
me voy
con Tyson.
Me voy con Muhammad Ali.
Una más. Golovkin contra Tommy Hearns. Hablamos de peleadores históricos, uh-huh, de peso welter, super welter, mediano.
Ajá.
Pero Golovkin obviamente en mediano y Tommy Hearns, vamos a dejarlo en los pesos medianos también, donde fue campeón del mundo.
Ajá.
¿Qué hubiera pasado, Juan?
Pelea importante, pelea interesante. Gennady Golovkin, la pegada, no aguantaba golpes Tommy Hearns. Uh-huh. Manejaba bien su distancia, su velocidad. Creo que aquí, en cuestión de distancia,
el 1-2,
hubiera mermado, lo hubiera manejado Tommy Hearns la distancia, las combinaciones, como te comento, con los brazos largos, le hubiera costado trabajo a Triple G. Él lo que tenía para ganarle a Tommy Hearns era la zona corta, pero hay que ver que Gennady Golovkin, cuando está en la zona corta, no aprovecha. Creo que hubiera sido también una gran pelea, una pelea muy buena, interesante, pero voy con Tommy Hearns.
Este señor cortaba,
¿sí?,
muy bien el ring.
Corta bien el ring.
Pelea el sábado.
Corta bien el ring, pero lo importante es que cuando está en la zona corta no aprovecha. Hace lo más difícil, pero cuando está en la zona donde le conviene, no tira golpes.
Hubiera sido un choque.
Un choque también.
No hubiera, no existe, pero
no, bueno,
pues al menos la fantasía, ahí queda.
Hay que jugar en los videojuegos.
Dejar correr la imaginación.
En los videojuegos también.
Sí, señor.
Hay que tratar.
Muy bien. Vamos a la pausa. Regresamos, Tomás. Al regreso vamos a revisar el pesaje de Gennady Golovkin. El veterano pelea en el Madison Square Garden y dice, no sorpresas, por favor. Aquí está la ceremonia de pesaje para lo que va a ocurrir este sábado en el Madison Square Garden en Nueva York. Ahí está el canadiense Steve Rolls, de 35 años, un peleador invicto con 19-0. Mientras Gennady Golovkin, pues ya no es campeón. 168 libras. 163 libras es el lo que está dando Golovkin. El límite de la división es 168, pero van a pechar en un peso pactado que es de 164 libras. Por eso vemos que uno pesa 163 y el otro 163.7. Es decir, pues están respetando el límite que pactaron entre ellos dos. No es mediano, es súper mediano, pero sin acercarse al límite de la división. Los dos veteranos, muy bien físicamente, 35, 37 años. Solamente una derrota en la carrera de Golovkin, que fue en septiembre ante el Canelo. Un empate, mientras Rolls tiene 19-0 ante oposición cuestionable.
Sí, invicto, eso no quita que es un buen peleador, que tiene velocidad, que maneja bien su distancia. No la tiene fácil Gennady Golovkin, mucho menos Steve Rolls. Es un peleador, como te comento, maneja su distancia. El poder está a favor del peleador kazajo. Hay que ver si aprovecha lo que estaba comentando, si aprovecha la zona corta. Es un peleador que hace lo más difícil, pero la zona corta cuando está ahí no tira golpes. Creo que eso es factor en el cual tiene que trabajar. Hay que verlo. Cambio de entrenador, su primer pelea con el nuevo entrenador.
Sí, con Jonathan Banks, que era el entrenador de Vladimir Klitschko. En su momento fue asistente de Manuel Stewart y ahora es entrenador, pues, en jefe de un equipo de boxeo profesional. Vamos a ver, está buscando cambios defensivos. Culpa de alguna manera con ese movimiento a Abel Sánchez de lo que le ocurrió contra el Canelo. Pues sobre todo a la hora de no hacer ajustes, de presentar lo mismo en dos combates ante el mismo rival.
Mira, aquí en este caso, el entrenador es bien importante en una esquina, pero lo más importante es que tú también pongas intensidad sobre el ring. No siempre el entrenador te va a dar solución.
Que no sea robótico.
Exactamente, tienes que intuir, tienes que leer qué es lo que me está haciendo daño de rival, qué puedo ajustar yo, qué puedo hacer, y no simplemente que el entrenador me diga tienes que hacer esto, porque no, el 100% no es del entrenador, tiene que ser... tiene que ser 60-40, 60 para el peleador y 40 para el manager.
Bueno, pues es amplio favorito para ganar Golovkin, también favorito para ganar Oscar Valdeo, pero después de lo sucedido la semana pasada, pues nadie quiere decir absolutamente nada. La invitación para que nos acompañen con esa función. Gracias, campeón.
Gracias a ti, gracias a ustedes que nos siguen semana a semana.
Juan Manuel Márquez, yo soy Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes.
A los Golpes fue presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.